Bienvenidos, queridos oyentes de Radio HM. Bienvenidos a nuestro programa. Es Defensa de la Vida. En este programa hablaremos de bioética, que como ya todos ustedes conocen, es la rama de la ética que regula la conducta humana en el campo de la vida y la salud, a la luz de valores y principios morales racionales. Descubramos, pues, qué cosas son verdad y qué cosas son mentira, qué conductas son lícitas y cuáles no respecto a la vida. Y para descubrir todo ello, contamos con la presencia en nuestros estudios de Agustín Losada, máster en bioética, es padre de 4 hijos y le tenemos aquí con nosotros. Hola, Agustín.
Hola, Rosa, encantado de estar aquí con todos vosotros.
Queremos que puedan participar también ustedes. Por supuesto, no me he dado yo a presentar, pero como siempre, la que les habla, Rosa Duque, soy madre de 3 hijos y médico pediatra de profesión. Queremos que puedan, como les decía, participar todos ustedes en nuestro programa y para ello hemos habilitado una cuenta de correo electrónico. Tomen nota, todo junto, es defensadelavida@gmail.com. Sin más, vamos a comenzar a desarrollar un programa más que promete ser muy interesante, porque lo que nos ocupa es nada más y nada menos que...
Hoy vamos a hablar sobre la utilización de seres humanos en investigación.
¡Wow! ¡Qué fuerte! Vamos a estudiar las leyes que el Estado español tiene tramitadas al respecto para ello. Comenzamos dándole la palabra a Agustín.
Bueno, quizás, muchas gracias, Rosa. Pueda algo sorprender a alguno de nuestros oyentes el hecho o la afirmación que hago en este momento de que en España hoy es absolutamente legal investigar con seres humanos, es decir, utilizar a personas para investigación.
Madre, como los nazis.
Exactamente, igual que hacían los nazis. Eso que provocó el horror de la humanidad cuando se descubrió y que a raíz de ello se tuvieron que declarar los derechos humanos como una garantía de que todos esos horrores que se habían realizado no volvieran a ocurrir.
Pero porque en aquel momento aquello también era legal.
Claro, efectivamente. Recordemos. Efectivamente, el régimen nazi lo consideraba una cosa legal. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían categoría de personas y puesto que de todas maneras iban a morir, pues por lo menos se podrían utilizar sus cuerpos o sus vidas para investigación y de esa manera contribuirían al beneficio de la humanidad y por lo tanto su vida por lo menos no sería inútil, ya que iban a morir de todas maneras, por lo menos se los utilizaba. Pues o sea, eso mismo...
Estamos en la misma situación.
Transcurrir los años, sorprendentemente, aquello que se quiso frenar con la Declaración Universal de los Derechos Humanos vuelve poco a poco y, para desgracia nuestra de los españoles, en España, en el país donde con mayor gravedad se están aplicando, se están desarrollando leyes que permiten volver otra vez a este tipo de horrores que la humanidad ya creía felizmente superados.
Ya intuyo, claro, por dónde van las cosas, por los embriones.
Efectivamente. Hoy quería traer a colación de todos nuestros oyentes una ley que se publicó y se aprobó en el año 2007, la ley 14/2007, que es una ley sobre investigación biomédica. Esta ley tiene muchas cosas positivas, algunas menos y otras francamente muy negativas. No vamos a tener tiempo hoy de comentarlas todas, quizás deberíamos centrarnos en 2 temas fundamentales para el tema que nos ocupa y son sus artículos 33.1 y 33.2, en los que se establecen unas supuestas garantías para la investigación biomédica. Es decir, lo que esta ley está tratando de hacer es garantizar que cuando se utilice seres humanos o partes de seres humanos, células humanas, para investigación, haya una garantía de que se produce un respeto hacia el ser humano. Y curiosamente,
¿cómo es eso?
Lo que consigue es justamente lo contrario. Por ejemplo, en esta ley, hay el punto 33.1, el artículo 33.1, prohíbe constituir embriones humanos exclusivamente con fines de experimentación. Eso dice el artículo 33.1, es decir, no se pueden en España fabricar seres humanos para investigar con ellos. Y uno diría, bueno, pues entonces, ¿cuál es el problema, no?
Pues que cuando ya están utilizados, seguramente... Continúa, Agustín.
Efectivamente, Rosa, veo que ves por dónde va el tema. El artículo siguiente, el 33.2, dice... Se permite la utilización de cualquier técnica de obtención de células troncales humanas con fines terapéuticos o de investigación que no comporte la creación de un embrión exclusivamente con este fin, en los términos definidos en esta ley, incluida la activación de ovocitos mediante transferencia nuclear. Ahora vamos a ir
a
lo de la activación y la transferencia nuclear.
Vamos a intentar explicar también un poquito todas estas palabras para que nuestros oyentes entiendan cada una de ellas y puedan pensarlo y entenderlo bien.
Bueno, estos dos artículos son claves y antes de entrar a comentarlos, me vas a permitir, Rosa, que haga un pequeño retroceso para dar un poco de perspectiva de lo que estamos hablando. Porque también es verdad que yo he omitido una palabra que se utiliza en esta ley y en concreto sale en los dos artículos que he mencionado, porque cada vez que habla la ley de embriones, habla también de preembriones. Entonces la ley siempre dice, claro, se prohíbe la constitución de preembriones y embriones con objeto exclusivo de investigación terapéutica.
Ya en un programa hablamos de la inexistencia del preembrión.
Efectivamente. Como recordarán nuestros oyentes, en ese programa hablamos que el término preembrión no es un término científico. No existe en la literatura científica el término de preembrión. Esta ley, la ley 14 del 2007, en sus primeros capítulos, cuando habla de las definiciones, define también lo que es preembrión. Claro, hay que definirlo porque se lo han inventado. No existe en la literatura científica.
Es otro juego más de la lengua.
Y es muy curioso cómo define la ley el término preembrión. Si uno va al comienzo de esta ley, al apartado de las definiciones, y dice, a ver, ¿qué significa preembrión? La definición que da la ley es, preembrión es un embrión de menos de 14 días, es decir, un preembrión es un embrión. Cualquier estudiante de filosofía, o incluso me atrevería a decir casi que cualquier estudiante hasta de la ESO, sabe que lo definido no puede entrar en la definición. Porque entonces no hay forma de explicarse de qué estamos hablando. Entonces, un preembrión es un embrión. Bueno, pero es que además, para hablar de un embrión de menos de 14 días, ya hay muchos términos científicos para ello. Existe el término de cigoto, existe el término de mórula, existe el término de blástula. Claro, el término preembrión es simplemente un invento. Un invento que tiene
es que
una carga.
Si retrocedemos los 14 días, lo que tenemos es hasta gameto masculino y gameto femenino. Claro. Sin llegar a que haya una fecundación.
Efectivamente. Así que lo que estamos hablando aquí es de un término, como ya hemos comentado en algún programa anterior, que es absolutamente falso desde un punto de vista científico y que lo único que trata es de ahogar o acallar la conciencia que está diciendo esto no se puede hacer con un embrión. Bueno, pero si no es un embrión, si es un preembrión, si es un embrión en un estado previo a ser embrión.
Si estamos hablando de el que va antes de los 14 días, podemos desde una...
Es un cigoto.
Cigoto, una mórula, claro, una blástula, o sea, la misma célula que se va dividiendo ella en sí misma, porque ya va desarrollando su poder que tiene en sí como embrión.
Y lo importante es que la ciencia tiene ya nombre para esas fases. Es decir, existen todos esos nombres científicos,
pues sí,
y el nombre de preembrión no lo utiliza nadie más que sorprendentemente la ley, y en particular la ley española. Porque este término de preembrión aparece profusamente en esta ley 14-2007 a que estamos refiriéndonos, y también en leyes anteriores, algunas de ellas dictadas o creadas, aprobadas por el Partido Socialista, pero también en alguna anterior creada por el Partido Popular. Entonces, hecha esta salvedad del término preembrión, también hay un punto que me parece interesante mencionar, y es el hecho de que se esté hablando de dar unas presuntas garantías al embrión cuando en el artículo 33.1 se establece que se prohíbe la constitución de embriones humanos exclusivamente con fines de experimentación. Si se prohíbe, será porque es algo negativo. Estaremos tratando de proteger algo.
Sí.
¿Por qué no se puede producir un embrión humano con fines de experimentación? Sin embargo, la hipocresía es absoluta, porque no es que sea peligroso producir embriones humanos con fines de experimentación. No es que sea algo negativo, real, porque si fuera así, no ocurriría, no se permitiría el artículo siguiente, que dice que sí se permite utilizar esos embriones con fines terapéuticos siempre que no hayan sido constituidos de esa manera. O sea, para que nos entiendan nuestros oyentes. Se puede experimentar con un embrión siempre y cuando no haya sido creado, no haya sido fabricado con la finalidad de experimentar con él.
Para ello.
¿Quién mide cuál es la finalidad que se tuvo cuando se creó ese embrión? ¿Quién es el que decide, bueno, este embrión lo creamos para investigar o no, en realidad no lo creamos para investigar, lo creamos para reproducir, para tener hijos para una pareja que es estéril? ¿Quién decide cuál es la finalidad con la que se constituye un embrión?
Pero todos estos embriones, estoy pensando en todas estas técnicas de fecundación in vitro, en las que sobran, me duele decir que sobran porque son personas, pero realmente sobran, tenemos muchos sobrantes de embriones que son congelados y son sometidos a unas técnicas que ya en algún programa nos dedicaremos expresamente a ellas. Quiero decir que esto viene muy bien, según estoy entendiendo yo, desde el punto de vista incluso de negocio, para poder sacar adelante a todos estos embriones que se quedan por ahí colgados de técnicas de fecundación in vitro, por ejemplo, que hay muchas más.
Claro, no, dices muy bien que estos embriones son sobrantes y parece que cuesta decir la palabra, pero es que así es como se denominan embriones sobrantes de técnicas de fecundación in vitro. Y esto tenemos que decir que viene desde una ley, que es la ley 45 del año 2003, sobre técnicas de reproducción asistida, que aprobó el Partido Popular cuando estaba en el gobierno, y que pretendía esta ley solucionar un problema muy grave que había con una ley anterior de fecundación in vitro, de reproducción asistida, y era el problema de los embriones sobrantes. Claro, según la técnica, efectivamente necesitamos dedicarle algún programa para explicarlo más despacio todos los temas de fecundación in vitro, pero con las técnicas que había en ese momento, estamos hablando del principio del año 2000, de la década del año, o sea, del año 2000, pues hacía falta generar muchos embriones o, vamos a decir claramente, a llamar las cosas por su nombre, fabricar muchas personas para permitir dar la opción que alguna de ellas tuviera la posibilidad de poder continuar adelante en su desarrollo y llegar a nacer. Por lo tanto, lo que se producía era una hiperestimulación ovárica en la mujer para conseguir muchos óvulos, fecundarlos con esperma del marido o de un donante en un laboratorio y a partir de ahí implantar los que parecieran mejores en el útero de la mujer. Y claro, eso es lo que producía pues muchos embarazos múltiples, porque en algunos casos llegaban a implantarse dos o tres de los embriones. Bueno, la ley 45 del 2003 lo que hace es limitar el número de embriones que se pueden implantar cada vez a tres. Con lo cual, pues bueno, parecía que era el mal menor, decir, bueno, por lo menos, ya que no se prohíbe, por lo menos se limita a tres. Y además, algo que no sé si se fue muy consciente en aquel momento, que se produce con motivo de esta ley, es el hecho de que todos los embriones sobrantes, o los que estaban hasta ahora guardados sobrantes de fecundación in vitro, se permitía que se utilizaran para experimentación. Es decir, no se permitía que se produjeran a partir de ahora más embriones sobrantes, porque se pueden producir máximo de tres, implantar máximo de tres, luego no habría embriones sobrantes, pero con todos los que tenemos se permitía que se pudieran utilizar para investigación. Porque claro, hablamos de embriones sobrantes y efectivamente es triste llamarlos así, pero en realidad es que son sobrantes, porque se producían en tal cantidad que los padres obviamente no quieren tener 12 hijos. Unos padres que van buscando unas técnicas de fecundación in vitro quieren tener un hijo y para eso necesitan generar pues 12, pero les sobran 11.
Pero fíjate, yo aunque soy médico, me voy a salir de la medicina y me voy a poner en la cabeza de una madre que quiere tener hijos y que solicita una técnica de fecundación in vitro. ¿Hasta qué punto yo me pongo en mi lugar? Yo quiero un hijo y pongo unos medios que la ciencia pone en mi mano. Pero ¿hasta qué punto yo soy consciente de que se han generado 12 hijos míos? Y que de esos 12, 3 me implantan. Y de esos 3...
Para dar la opción de que alguno claro, pueda vivir.
Puedo
a 1, 2, 3 o ninguno.
1, 2 o los 3. Uh-huh. Pero, ¿y los otros 9? ¿Son tan hijos míos como este que va a terminar culminando su proceso de embrión, feto y niño? Pero a mí no me han explicado qué van a hacer con mis otros hijos. Nadie me ha explicado que son hermanitos a sí. los que se les va a sacrificar de alguna manera.
¿Qué van a hacer? Sí se explica, porque te dicen que se van a guardar para si los necesitas en el futuro. Porque dentro de X años puedes decir, bueno, pues ahora me gustaría tener otro hijo más. Pues ya no hace falta que recurras a otra vez a hiperestimulación ovárica, porque ya tienes los embriones ahí generados y dispuestos para implantar. Lo que pasa es que en esto, como hablábamos antes del término preembrión, la única manera de poderlo realizar sin que se nos caiga la cara de vergüenza es cambiándole el nombre a los hechos, ¿no? A las realidades. Y entonces nunca se habla de que estos embriones sean tus hijos.
Claro.
Nunca se le dice a la mujer, hemos generado 13 hijos o 12 hijos y tal, y te vamos a implantar 3 y los otros los vamos a dejar congelados. No, es muy fuerte decir, voy a dejar a mis hijos congelados. Lo que se dice, se habla siempre de los blastos, ¿no? Del blastocisto
Salgo de los términos médicos y me pongo a nivel de la calle.
El lenguaje que utilizan las madres, si entras en los foros de fecundación in vitro y tal, el lenguaje que utilizan las mujeres es siempre el blasto, ¿no? Y tengo 4 blastos todavía y mañana me van a implantar un blasto, ¿no? Como si fuera, no sé, como si te tomaras una pastilla a ver si me hace efecto, ¿no?
Pues, unas células, yo creo que es de lo que ellas sí. piensan.
Son
que
las
es un
células
grupo
que tienes
células.
Ahí a ver si funciona, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que estábamos entonces, en aquel momento, en el año 2003, la ministra de Sanidad, Ana Pastor, le dijo a Bernat Soria que siempre se ha caracterizado por querer investigar con embriones, y él siempre defiende la investigación con embriones, le dijo, ala, ahí tienes 300.000 embriones para investigar. Esa fue, como ella misma ha reconocido también, la frase que le soltó a Bernat Soria. Bernat Soria, por mucho que le conozcamos por ser tan famoso, además de haber sido también ministro de Sanidad, por la obsesión que ha tenido siempre por el tema de la investigación con embriones humanos, la verdad es que no ha utilizado esos 300.000 embriones, ni uno ni dos, porque ya hablaremos en algún otro programa de lo difícil que resulta investigación con embriones, y además lo inútil que es, puesto que hay ahora otras técnicas mucho más seguras y mucho más fáciles para avanzar en ese campo.
Que sí.
Pero bueno, a lo que nos interesa es que esa ley del año 2003 propició que existieran o que se ofrecieran públicamente para investigación a 300.000 españoles, podríamos decir, uh-huh. puesto que son seres humanos generados en centros de reproducción humana asistida de nuestro país. Bueno, pues la ley posterior del 2007, la ley de investigación biomédica, de una manera descarada, permite ya que se pueda investigar sin ningún problema con todos estos embriones sobrantes, y además, como se quitó la restricción de la implantación de 3, pues ahora ya podemos tener todavía, ir generando cada vez más sobrantes también y seguir creando más embriones para poder seguir investigando.
¿Y se compran por las distintas clínicas, como la época de la esclavitud, se compraban a los esclavos? Perdónenme si soy un poco brusca y voy directa, pero como pediatra, a mí esto me hiere profundamente, y quizás a lo mejor soy tan irónica en este aspecto.
Es verdad que se compran. Lo que no podemos tampoco hablar así de una forma alarmante, de como si se estuvieran destruyendo embriones todos los días, porque también es verdad que hay unos criterios muy estrictos para utilizar embriones en tratamientos en humanos. De hecho, ahora mismo en el mundo, en todo el mundo, no hay más que un ensayo clínico con células madre embrionarias que se esté utilizando aplicado a personas. Uno en todo el mundo. Y además no es un ensayo que esté pensado para curar nada, sino simplemente para medir los efectos de esas células embrionarias en ese tratamiento que se está produciendo. Pero sí que es verdad que fuera de ensayos clínicos, en fases previas, sí que hay muchos estudios con células embrionarias. Lo cual es un poco, como decíamos, absurdo y ridículo, puesto que hay otras formas de conseguir los mismos resultados con menos daño para las personas. Pero bueno, a lo que vamos es que esta ley, y es el mensaje que yo quería dejar un poco en el programa de hoy a nuestros oyentes, la Ley de Investigación Biomédica permite que se pueda investigar con seres humanos en su fase embrionaria. Y quizás deberíamos empezar a hablar de otra manera y a llamar a las cosas por su nombre y decir que efectivamente lo que estamos permitiendo con la ley es la investigación con personas humanas en una fase de su vida, que es una fase embrionaria, pero personas al fin y al cabo, y por lo tanto a ver si de esta manera se nos cae un poco la cara de vergüenza y nos damos cuenta de que estamos retrocediendo a etapas de la historia que creíamos superadas, donde el hombre utiliza a otros hombres en beneficio propio.
Por eso decía yo lo de la esclavitud, porque es que me está recordando la época de los esclavos, en las que se consideraba legal comprar y vender y tener y traer y llevar y utilizar personas humanas que se consideraban inferiores porque eran esclavos y que tenían toda una serie de legislaciones para poder conseguir la libertad.
Exacto. Pues aquí esa es la situación que tenemos en España.
Está súper paralelo. Es que es dolorosísimo. Y creo que además es muy importante que en nuestro programa lo abramos luz sobre ello, porque es sobre bioética, biomédica, y en este asunto es en el que ya nos vamos a ir jugando todo lo que es la evolución de la biomédica, de la bioética en medicina. Ya vamos a ir tratando una serie de términos que con esta ley, con esta definición de preembrión, como que todo vale, parece ser, ¿no?
Claro, por la misma razón que se puede permitir el aborto hasta un determinado plazo de tiempo, que no sabemos cuál es el criterio de por qué 14 semanas, antes de 14 semanas sí y después no, por la misma razón que en realidad podríamos decir que lo que vivimos en nuestro país es una licencia para matar. Hoy en día en España es el paraíso en ese sentido de los investigadores, porque lo que está prohibido en la mayoría de los países civilizados del mundo, en España se puede hacer. Somos los pioneros, somos los países con una legislación más progresista, eso es lo que les gusta decir a nuestros políticos. Tenemos una legislación muy progresista, sí, muy avanzada, en el sentido de que es la legislación más avanzada en contra de los derechos humanos. Nos sigue Inglaterra con leyes también bastante permisivas en cuanto a la manipulación de los seres humanos en fases embrionarias. Y quizás a la gente se sorprenda, pero Estados Unidos, por ejemplo, no es un país que sea tan liberacionista en ese sentido como podemos ser nosotros en España. Hay muchas restricciones a la investigación, y aunque efectivamente el estudio que citaba antes en fase clínica es de Estados Unidos, con células embrionarias, pero tiene muchísimas restricciones para su utilización y está todo, digamos, en ese sentido mucho más medido restringido que lo que ocurre en España.
Hemos llegado al final de nuestro tiempo y la verdad es que nos ha dado justo para poder tratar este tema tan interesante. Vamos a recordarles a todos ustedes una vez más nuestro correo electrónico. Esperamos que, bueno, se pongan en contacto con nosotros para darnos sugerencias, dudas, preguntas o todo aquello que les haya motivado el programa. Es defensadelavida@gmail.com. Todo junto, es defensadelavida@gmail.com. Y sin más, nos despedimos hasta un próximo programa. Adiós.
Adiós.